Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y gracias a Maritza Gutiérrez, que también estuvo haciendo el recuento de los votos que ganamos, de los puntos que ganamos con Fedro. Dice que ella se iría a la revisión porque cree que nos toca el 50%, pues muy bien. Gracias, Maritza. Pero estamos un poco desmoralizados después de la semana pasada, por eso ya ni al VAR fuimos a pelear los puntos. Bueno, vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. ¿Qué ha pasado esta mañana, querido Ernesto?
¿Cómo te va, mi querido Mario? Muy buenos días, Chema, Ana, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues hoy el presidente llega pasaditas las 7:30 de la mañana para hablar y presentar el informe sobre lo que ha avanzado tanto el aeropuerto Felipe Ángeles como el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Dice el presidente que se tiene que informar a la población de cómo es que van pues incrementando las corridas en estas dos terminales aéreas que se reconstruyeron en su administración, porque dice a los medios de comunicación no les importa mucho difundir ese tipo de datos, de información, y que tienen que ver pues justamente con las cuestiones que le interesan a la ciudadanía, dice el presidente. Luego de haber presentado estos dos informes, tanto por los titulares de la Secretaría de la Defensa, que encabezan la dirección de ambas terminales aéreas dentro de la empresa que se creó por parte de la Sedena para llevar la administración de los aeropuertos, el presidente da paso a las preguntas de los reporteros y le cuestiona uno de los periodistas que acuden al Salón Tesorería acerca de cuál es su opinión respecto al resultado de la elección aquí en la Ciudad de México, el hecho de que Clara Brugada haya llegado a la jefatura de gobierno. Él, obviamente, pues después de todas estas semanas que habló en favor de Claudia Sheinbaum, pues ahora le toca a Clara Brugada. Y bueno, dice que se trató de una elección ejemplar, que los capitalinos siempre han dado muestra de una participación activa mucho en lo que se tiene que ver con las elecciones y que en esa ocasión no fue la excepción. Señala en particular todo lo que ha sido la trayectoria de Clara Brugada y la aportación que dio durante su gestión como alcaldesa en Iztapalapa con la creación de proyectos sociales muy cercanos a la Cuarta Transformación, como las utopías que construyó la entonces jefa delegacional. Eso es parte de lo que va de esta conferencia matutina allá en Palacio Nacional. El presidente advierte que será una conferencia corta, ya que viaja al estado de Coahuila, porque a la 1:00 p.m. se reúne con los padres, con las familias de las víctimas de la mina Pasa de Conchos allá en Coahuila. Y es lo que va de la conferencia matutina, mi querido Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días. Por cierto, el presidente esta semana yo creo que debe estar contento porque pues aplicó lo que él quería, ¿no? Cuando Claudia Sheinbaum salió con que iba a ser parlamento abierto y que pues el presidente dijo, a ver, no hay duda, pues, o sea, la reforma va y lo de la elección por voto va, y Claudia Sheinbaum terminó diciendo la semana, la elección por voto va y la encuesta la hace Morena. O sea, no hay ninguna duda de aquí. Si yo hacía la pregunta hace unos días de quién está tomando las decisiones de aquí a septiembre, pues una de dos, o López Obrador o Claudia Sheinbaum coincide con el presidente López Obrador, pero si hay un cambio de señal de cómo empezó diciendo que iban a dialogar para terminar diciendo vamos a dialogar, pero de todos es inamovible, pues entonces ¿para qué dialogamos si de todos se van a ir los que se tienen que ir desde la perspectiva del gobierno? Pero bueno, vámonos con Chema y vámonos con Ana, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les contamos, autoridades del gobierno de la Ciudad de México detectaron la ordeña a un ducto de turbocina cerca del aeropuerto capitalino. Esto luego de que vecinos denunciaran un fuerte olor a combustible. Esto aparentemente se supo desde hace ya 4 semanas. El olor comenzó a extenderse a través del alcantarillado en calles y domicilios de la colonia Cuchilla del Tesoro, contigua al aeropuerto.
Un ataque armado la tarde del jueves en un bar clandestino de Macuspana en Tabasco dejó un saldo de al menos 5 muertos y 9 heridos. Medios locales detallaron que sujetos con armas blancas agredieron a las personas que se encontraban reunidas en el bar De Lucy, ubicado en la localidad de Pueblo Nuevo.
Y la organización Frente Cívico Nacional, que forma parte de la Marea Rosa, busca convertirse en partido político. El movimiento convocó a una primera reunión el próximo 6 de julio, pero sin implicar a la Marea Rosa. El colectivo de agrupaciones que encabezaron este movimiento, según informó Fernando Belauzarán, integrante del Frente Cívico Nacional y de Unidos para Mejorar.
En noticias internacionales, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una demanda en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para cerrar la frontera con México. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
En un giro a su política migratoria, Biden firmó un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día. Para la Casa Blanca, esto permitirá tomar el control de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma ilegal y presentaron una demanda ante la justicia. Edith Sangüesa, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados, uno de los grupos querellantes, nos explica el porqué.
La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución.
Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas, una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla.
Nuestra esperanza es que el juez ve, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar.
De momento, la incertidumbre es la reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.
América Latina.
Y un submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó a mar territorial de Cuba. Esto lo informó el Pentágono este jueves. Interesante porque fue un día después de que un submarino nuclear ruso atracara en La Habana para realizar ejercicios militares en la isla. Se trata del submarino USS Elena, que se encuentra en la bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita de rutina al puerto. Esto lo afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en un mensaje en redes sociales.
Europa.
El humor denuncia excesos de poder o realidades invisibilizadas, haciendo reír sin sembrar la alarma o el terror, destacó este viernes el Papa Francisco en una reunión con humoristas y actores de comedia de todo el mundo, como Jimmy Fallon, Chris Rock, Florinda Mesa y Chumel Torres.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, hoy también actividad futbolística en América, previo al arranque del torneo más importante de selecciones que tiene CONMEBOL en Estados Unidos. Argentina se estará enfrentando a Guatemala, mientras que El Salvador estará chocando frente a la selección de Perú. También hoy tenemos el cuarto partido de las finals de la NBA, donde los Celtics pueden ya finiquitar el asunto y conseguir su 18ª corona en la asociación. Con una victoria estarán ya inscribiéndose como campeones, mientras que los Mavericks necesitan ganar sí o sí para poder seguir extendiendo esta llave. Hablando de finales, ayer los Panthers de Florida derrotaron 4-3 a los Oilers de Edmonton en la final de la Stanley Cup de la National Hockey League, el sector de hockey sobre hielo más importante de Estados Unidos, también poniéndose a una victoria del campeonato. Así que bueno, pues también ya acercándonos al cierre en esta competencia. Por otro lado, el Atlético Morelia, equipo de la Liga de Expansión que surgió derivado del cambio de Monarcas Morelia al Mazatlán, equipo que ahora milita en la Liga MX, adquirió los derechos de esta franquicia previa con la que el fútbol moreliano viera su único campeonato a principios del siglo XXI, así que tendremos el regreso de los Monarcas, una de las franquicias animadoras del fútbol mexicano, ya lo decíamos, dentro de las dos décadas pasadas, y que buscará regresar al máximo sector del fútbol mexicano toda vez que se recupere el ascenso y descenso, ya que estarán jugando en la Liga de Expansión. Así que bueno, pues un movimiento interesante, y bueno, si bien el Atlético Morelia tenía su tradición, pues Monarcas Morelia también pues se ha convertido como en el símbolo de la resistencia futbolística dentro de el fútbol mexicano, así que bueno, pues los veremos a partir de la próxima campaña, así como Jaguares de Chiapas, que tampoco lo habíamos podido platicar.
Muy bien, querido Omar, pues ahí está la información, siempre tan completa. Te mando un fuerte abrazo. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿A qué hora te podemos seguir este fin de semana?
Otro fuerte abrazo de vuelta, querido Mario, y pues nos podemos escuchar mañana en punto de la 1 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99 por esta misma frecuencia, y bueno, el lunes, por supuesto, con todo lo que pasó el fin de semana acá en Radar, y reitero, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y nos vamos con mi querido Sergio López. Sergio, ¿cómo estás?
Para ti, para Ana, para Chema y para toda la audiencia.
Muy bien, con el gusto de tenerte, aparte, dos veces en una semana. ¿Qué es esto, mi cumpleaños o qué?
Ya, no, el mío, padrino, es el combo ganador. Y ahorita que escuché lo del Monarcas Morelia, todavía mejor. Pero bueno, luego les cuento quién le va a ese equipo. Pero, oigan, esta semana estuvimos hablando, justo decías, padrino, estuvimos hablando de Apple y estuvimos hablando, perdón que me haya brincado al segundo tema, pero estuvimos hablando de Apple, estuvimos hablando de que presentaron su inteligencia artificial y mencionábamos al final de la llamada que a los mercados parecía que no les había gustado del todo, que incluso había habido una pequeña caída en las acciones. Pues bueno, pues resulta que la cosa se revirtió y esta misma semana, es decir, un par de días después, ya que los mercados se estabilizaron y ya que habían analizado la presentación de Apple, Apple se convirtió nuevamente en la empresa más valiosa más valiosa en la bolsa a nivel global, con una valuación de más de 3 billones de dólares. Y cuando digo billones, son billones, porque en inglés serían 3 trillones, trillions, ¿no? Entonces,
solo
Apple, Microsoft y Nvidia son las empresas que tienen esta valuación en la bolsa. Anteriormente, Microsoft era la empresa más valiosa, seguido por Nvidia y luego por Apple. Y bueno, después del anuncio, las acciones subieron 8% y Apple se volvió a convertir en la empresa más valiosa, lo cual pues llama poderosamente la atención, porque quiere decir que los resultados o lo presentado fue bueno, y también llama la atención porque pese a que nos mostraron todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que vamos a poder hacer en los iPhone, ya después se ha analizado y pues menos del 10% de los usuarios de Apple van a tener acceso a estas herramientas, porque solo van a estar disponibles para los nuevos modelos y para los nuevos modelos en la parte alta. Entonces, bueno, pues por ahí el contraste. Y otra cosa que sucedió esta semana es que Elon Musk, ya platicamos igualmente la semana pasada que había permitido o había oficializado el porno. Bueno, pues ahora lo que hizo es que ocultó o va a ocultar los likes a los usuarios. Y es una medida que también ha llamado la atención de manera tanto positiva como negativa. Por la parte positiva está el tema de la privacidad, en la cual el usuario puede decir, bueno, pues yo no quiero que los demás vean a qué le estoy dando like o qué son las cosas que a mí me gustan dentro de la red. Pero también por ahí lo han criticado, porque justamente a partir de que esa información no es pública, pues se dice que la gente podría darle like a contenidos pues mucho más recalcitrantes o contenidos un tanto cuanto más, digamos, perversones por ahí, con libertad total, y tan ha funcionado que incluso el propio Elon Musk sacó una gráfica un par de días después de que habían ocultado los y claramente se había como había incrementado, o se nota claramente cómo incrementó el número de gente dando like. Entonces, tal vez antes la gente no le daba like a nuestros comentarios por pena, pero bueno, ahora que ya no habrá pena, se vienen las lluvias de likes.
La salida del closet de todos los que no, ¿qué van a pensar que le estoy yo dando a esa cosa? Bueno, pues ya, a darle con sin culpas, querido Sergio. Muy bien. Exacto. Oye, ¿qué más tenemos en esta semana?
Oye, y para finalizar el tema de inteligencia artificial, hablábamos de la parte de Apple y ahora hablamos de la parte de Google, que ayer publicaron un reglamento de aplicaciones con inteligencia artificial, y básicamente este reglamento le instruye a los desarrolladores qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer con respecto a temas de inteligencia generativa, principalmente porque notaron que había un gran número de aplicaciones que estaban siendo utilizadas para generar de adultos, pero también para generar deepfakes y pues para todas las cosas malas que no queremos que utilicen la inteligencia artificial o que no se debería de utilizar la inteligencia para eso. Entonces tuvieron que verse ya en la necesidad de sacar un reglamento para poder meter en cintura estas aplicaciones.
Muy bien, pues está bien, sí, hay que irle regulando esa cosa para que no nos pase que en 15 años volteamos y digamos, ¿y ahora qué hicimos, no? Que por cierto, ayer probé una función de la inteligencia del chat GTP que ya había visto, pues no la había probado, que es tú haces tus apuntes en tu cuaderno a mano, ¿no? Lo que sea que hayas apuntado en alguna hoja, y luego con tu letra fea, como la mía, que luego ni yo me entiendo, digo que tengo letra que se autodestruye a los 15 minutos, porque ya ni yo le entiendo, le tomas una foto y te lo convierte a texto, o sea, la lectura que hace de texto manuscrito, pues es cada vez más eficiente dentro de las múltiples cosas, ¿no? Parece una tontería, pero eso hasta hace poco pues era más complicado, ¿no?
Sí, y te quita tiempo de trabajo al final. Yo tenía una pluma que hacía eso que tú acabas de decir, padrino, pero tú te me fuiste más adelante ya con una foto nada más. Pero sí, o sea, al final, pues, en lugar de decir voy a pasar mis apuntes y tengo que bajarlos a la compu y luego les tengo que entender, pues sí, es la inteligencia y ciertamente siendo nuestro mejor asistente en realidad.
A lo mejor para que te traduzca las recetas del doctor, en una de esas.
Exactamente, a ver si le entiende.
A ver si eso con eso puede, esa es la prueba de fuego. Gracias, querido. Exacto. Sergio,
un abrazo, padrino, para ti, para toda la audiencia y feliz viernes.
Gracias, igualmente, Sergio López, como todas las semanas.
Y tenemos mensajes antes de irnos a un corte. Tenemos primero el mensaje de Martín, que me encanta porque le respondió a José Luis Vázquez Martínez, quien nos envió mensaje hace un rato. Dice, no necesariamente para personas menores, yo le ando pisando los talones a Fedro y me encanta el mejor ni le pongas. Es más, cada vez repito en voz alta, here's Johnny. Me encanta y cada vez le pongo más. Buen fin de semana, Ana Mario Chema, Ernesto y el crack. ¿Tenemos más mensajes, Chema?
Así es. Adrián nos dice, hola, la cantante francesa François Hardy, que falleció esta semana, lleva más de 2 años solicitando permiso al gobierno francés para morir con dignidad. Tenía cáncer desde hace más de 20 años. Y bueno, gracias por sus mensajes. Les recordamos que sigan interactuactuando con nosotros al 55 529 2599. Y bueno, también quédese que vamos a seguir hablando de varios temas. Vámonos a un corte y regresamos. Oh, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. Sleep inside, I never heard a call. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it all, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Perspectiva global. Con Aribel Contreras.
Estamos de regreso con Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales en la Ibero. Usted ya la conoce. Buenos días, Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, qué gusto saludarles y poder estar aquí en Radar 90.9.
El gusto es nuestro. Pues para iniciar esta entrevista, nos gustaría preguntarte, ¿qué está haciendo Rusia? ¿Qué hace Rusia haciendo ejercicios militares en Cuba, Aribel?
Pues mira, de entrada es importante ver que durante las últimas 6 décadas es algo habitual que hemos visto en otros momentos he derivado a la cooperación, intercambio de información en el ámbito militar, pero también en otras áreas entre Cuba y Rusia. Sin embargo, llama mucho la atención en esta ocasión en particular, derivado al choque de trenes que se está generando desde hace ya más de 27 meses entre Occidente y Rusia, donde Rusia ha enviado a la isla caribeña, pues, desde un submarino de propulsión nuclear hasta una flotilla de barcos, apuntando, por supuesto, pues a Florida, que la distancia entre Cuba y Florida son escasos 148 kilómetros. Y pues obvio, eso no son, son como buenas noticias para Estados Unidos. Sin embargo, Vladimir Putin siempre ha dicho que así como la OTAN, es decir, la Alianza Militar de Estados Unidos, así lo pone él, apunta en su frontera misiles a lo largo y ancho de todos los países europeos. Así que me parece que esto enciende mucho los ánimos.
En ese sentido, digamos, esto que nos estás diciendo, Aribel, a ver, ¿cómo se lee, por ejemplo, desde Estados Unidos?
Fíjate, Mario, que el día de ayer hubo un comunicado por parte del Departamento de Estado donde decía a través de la postproducción que ellos no lo consideraban como una amenaza, pero me parece que lo dicen precisamente para mandar señales de que Estados Unidos no está nervioso, pero en el fondo sí lo está. Por la coyuntura, porque ahorita todavía estamos viendo cómo concluye la cumbre de las siete economías más importantes del mundo allá en Italia, esta cooperación que ayer firmó el presidente Zelensky con el presidente Biden, un acuerdo de apoyar a Ucrania durante 10 años en materia de cooperación, pues eso es lo que justamente el Kremlin enciende los ánimos, y la verdad es que yo no creo que Estados Unidos esté tan tranquilo diciendo, ay sí, pues vengan y tráiganme más submarinos y más buques aquí en la isla, así que eso no significa nada. De hecho, me parece que si esto no desescala, si su ruta hacia Venezuela después no se dirigiera a otro lado, ya de regreso, pudiéramos hablar inclusive de una posible antesala de los la crisis de los misiles de los 60, que nos acordaremos, en una nueva era 2.0, Mario.
Es que a mí me llamó la atención eso, porque justamente el antecedente histórico es Rusia llevando armas o llevando posiciones, generándose esta tensión con Estados Unidos, por lo que significaba tener, pues, a una distancia tan corta armamento ruso. Y me llamó la atención que ahora justamente Estados Unidos fue como, no pasa nada, tenemos aquí este submarino ruso en las costas cubanas y no hay ningún problema. Incluso la propia prensa de Estados Unidos, yo no sé si porque está normalizado, digamos, pero no sentí que fuera un gran tema tampoco para los medios en Estados Unidos, ¿no?
Qué bueno que lo destacas de esa manera, Mario, porque efectivamente vemos que se empezó a hablar prácticamente ya que habían llegado a la isla. De hecho, yo lo subí a mis redes sociales uno o dos días antes, porque eso era lo que me estaba llamando mucho la atención, derivado a la coyuntura. Pero el hecho de que los titulares de los principales diarios de Estados Unidos ahorita están enfocados desde el juicio del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, Donald Trump, Casey Biden, estuvo disperso en ciertos momentos y congelado en la cumbre del G7, nos damos cuenta de algo que me parece terrible, que es que la sociedad estadounidense, las empresas, los actores políticos están meramente enfrascados en su proceso electoral y están dejando de ver lo de afuera. Se está carcomiendo la agenda doméstica está por encima de la geopolítica, y eso habla mucho justamente de lo que ahorita está viviendo Estados Unidos. O sea, nada más les importa el golpeteo entre demócratas y republicanos y esta misión pequeña que vino a México, por lo que sucede, pero está dejando de ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, que sin duda puede amenazar no solo su seguridad nacional, sino puede tambalear la agenda global, donde Estados Unidos se ha apostado por décadas como un país hegemónico. Entonces, esto es lo que me pareciera que pudiera ser una lectura rápida de lo que está sucediendo, Mario.
Oye, y por último, Aribel, no sé si lo tengas a la mano, si no, porque no hay problema y lo platicamos el lunes porque no te habíamos avisado de este tema, pero veo que avanza en prensa internacional esta conversación sobre una propuesta de paz que hace Rusia o de cese al conflicto, pero donde le dice a Ucrania pues que se retire de las fronteras donde está peleando, de las líneas, digamos, donde está peleando. Ya Ucrania está diciendo pues que así no, que esa es una propuesta pues del invasor, digamos, que no es realmente una propuesta de paz, porque entiendo que lo que está planteando es quedarse con el territorio que ha conquistado. ¿Cómo va ese tema? Porque digo, si has tenido oportunidad de verlo y si no, no pasa nada y lo vemos después, Aribel.
No, claro que sí, por supuesto. De hecho, hoy estaba leyendo el Kiev Independent, que es un diario de Ucrania, y donde ponía sobre la mesa el hecho de que se mofaba de la propuesta de Vladimir Putin, donde dice el inquilino del Kremlin: estoy dispuesto a negociar con Ucrania siempre y cuando se retiren sus tropas. No, nos podemos sentar, hablar, pero no quiero misiles apuntando hacia mi territorio. Cuando desde hace más de 12 meses, y no, yo creo que prácticamente más de 20 meses, es el presidente ucraniano Zelensky quien ha puesto sobre la mesa sus 10 puntos de paz, donde dice: solo puedo hablar con Rusia si solo si hay un cese al fuego y se retiran las tropas de Ucrania. Entonces ahora resulta que en esta manipulación muy astuta de Vladimir Putin, voltea y le da un giro a este tema y dice: si Ucrania se retira, estoy dispuesto a hablar, pero honestamente yo no creo nada de esta propuesta de paz de Rusia, porque estamos a escasos meses de las elecciones de Estados Unidos y esta cercanía de Donald Trump con Vladimir Putin del pasado, del presente y que seguramente será en el futuro, teniendo a Trump posiblemente regreso a la Casa Blanca, Mario, a Putin no le conviene ahorita mover sus fichas. A él lo que le conviene es esperar el resultado electoral de Estados Unidos, porque en automático Donald Trump a partir de enero cerraría las válvulas de apoyo a Ucrania. Entonces, por eso es que llama mucho la atención esto que atinadamente resaltas, porque en esta coyuntura, en este momento, es difícil de creer una verdadera propuesta de Rusia que se da, ojo, un día antes de que arranque una cumbre para la paz en Ucrania en Suiza. Es decir, este fin de semana tendremos a más de 90 delegaciones que son países miembros de las Naciones Unidas que acuden a Suiza para poder abonar en qué arquitectura pudiéramos dimensionar una posible solución a este conflicto. Entonces, me parece que por eso es que yo la verdad no le puedo atinar a una credibilidad en este aspecto, a este anuncio que ha dado hoy los medios, no solamente rusos, sino inclusive en todo Occidente, Mario.
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Aribel, como siempre, por ponernos al día en cómo van estos movimientos en el tablero geopolítico.
Al contrario, como siempre, un gusto poder estar aquí contigo, con todo tu equipo y un fuerte abrazo a todos en cabina. Hasta pronto.
Hasta pronto, la doctora Aribel Contreras. Aprovecho para mandar también saludos a don Ernesto Holguín, que hace rato, a propósito del tema de la encuesta, que no es encuesta, la que va a ser Morena. Ya, pues, si es encuesta, ¿no? No estoy diciendo que no vayan a hacer cuestionarios, pero supongo que a alguien le van a preguntar, pero una encuesta organizada por un partido político que se levanta hoy y el lunes ya hay resultados. Pues yo le puedo decir desde ahorita cuáles van a ser los resultados, ¿no? 95% quiere reforma, pues si para eso hicieron la encuesta, pues ni modo que salga otra cosa, ¿no? Usted se imagina que salga otra cosa. Bueno, a propósito de eso, dice don Ernesto Holguín que va a ser una reelección simulada. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está esperando que Claudia Sheinbaum, cuando tome por protesta el 1 de octubre, pues muestre una forma distinta de hacer las cosas. Yo no sé, primero, pues porque es parte del mismo proyecto político, ellos lo han dicho muchas veces, y la segunda, pues por lo pronto en esta temporada, en esta transición, en esta semana, pues lo que hicieron fue lo mismo que habría hecho el observador, ¿no? Una encuesta desde Morena, una consulta donde ya está claro qué se va a mover y qué, sobre todo qué no se va a mover.
Radar. Localizando ideas. Radar localizando ideas.
Hello there, my name is Jim Henson, and I'm a puppeteer.
Sesame Street. the Muppets.
Dark Crystal, Labyrinth, Jim created out of innocence.
He showed people the good in all of us.
Is this a 9-to-5 job?
Yeah. It's every moment of one's life kind of job, those things.
Ya está con nosotros Luis Royce para hablar del documental de Jim Henson, La Audacia de las Ideas. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Oigan, pues miren, justo vamos a platicar de este personaje de Jim Henson. Para quienes recuerdan a los Muppets y Plaza Sésamo, la generación que todavía recuerda el sonido de los modems, Mario, esa generación que crecimos viendo estos personajes en la televisión. Pues mira, acaba de salir este documental sobre la obra de Jim Henson, precisamente el creador de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, ajá, esta serie, ¿no?, de televisión muy exitosa, de las más exitosas en la historia, que pretendía educar a los chicos, educar a los niños y llevar a la televisión la educación. Sí, algo que pues en los años 60, en los años 50, pues no, más bien era el entretenimiento, era la distracción. Pero Jim Henson desde el principio reconoció el poder que tenía la televisión y decidió él mismo, por sus inquietudes artísticas y profesionales, dedicarse a esto, dedicarse a la construcción de marionetas. Él era muy aficionado al teatro, le encantaba la construcción de todos estos personajes y decidió hacer estos seres de tela y de diferentes materiales de espuma y crear todo un mundo alrededor de esto que tenía que ver con mucho con la ciudad de Nueva York, con los personajes que te encontrabas cotidianamente. Y bueno, Plaza Sésamo fue un exitazo tan grande que años después, Jim Henson, además como una persona como muy inquieta y muy creativa, decidió ahora hacer otra cosa diferente. Un concepto de lo mismo, marionetas, el rollo del teatro, ¿no?, en televisión, pero ahora para adultos. Para niños también y para adultos.
Okay.
Y de ahí salieron los Muppets, ¿no? Que es curioso porque su gestación, de este proyecto, pues no sucedió en los Estados Unidos. Yo siempre de niño pensé que los Muppets eran ingleses por algo, por el tipo de humor, okay, por la producción. Y sí, los Muppets se construyeron en Inglaterra, se desarrollaron allá por un productor que era como muy fan del trabajo de Jim Henson y Plaza Sésamo, y decidieron hacerlo en Inglaterra por cuestiones presupuestales y por cuestiones creativas. Y resultó ser un exitazo también los Muppets. Invitaba gente como Alice Cooper, a Vincent Price, o sea, músicos, actores de vanguardia en el momento. Y tenía ese modo tipo cabaret, tipo teatro vodevil,
¿sí?,
donde veíamos estos personajes, la música, ¿no? Que también él era un gran aficionado, Jim Henson, a la música, al jazz, al rock. Entonces veíamos este desfile de personajes icónicos que todavía lo seguimos viendo, ¿no? Hace poco Jimena Pisdorf habló de Elmo y las redes sociales y todo lo que sucedió por sus comentarios, ¿no?, acerca de cómo estamos de salud mental. Y bueno, este documental de Ron Howard, del director Ron Howard, el mismo que hizo El Código Da Vinci y Apolo 13, nos lleva ahora a la televisión de nuevo. En Disney Plus podemos ver el trabajo de él en este documental que se llama Jim Henson, Idea Man, o Jim Henson, El Hombre y las Ideas. Vale mucho la pena verla ahorita. Y justo, mira, hablando de marionetas y todo, también están aquí en México el grupo de 31 Minutos, que seguramente también los que reconocemos el sonido de los modems, podemos acordarnos de Casetín con Rombos Man y con Tulio Triviño.
Sí, claro.
Y están aquí, están en el Museo Franz Mayer, van a montar una exposición sobre el trabajo inspirado también, ¿no?, en Jim Henson y todo su legado. Y ahora en 31 Minutos, bueno, todas estas marionetas que también tienen una especie de noticiario televisivo que es exitosísimo en Chile, todo en Sudamérica y, bueno, por supuesto aquí en México, Mario.
Sí, muy interesante como recurso, digamos, ¿no? A mí, yo soy muy fan de 31 Minutos y, por supuesto, soy de la generación que también disfrutó muchísimo de los Muppets y de esta capacidad de construir estos personajes maravillosos, de jugar con el humor. Yo creo que además con efectos de varias generaciones, pues, ¿no? Yo creo que ahí hay un impacto muy importante, porque además luego amplificado, en caricaturas y otros formatos.
Sí, pues ellos son precursores un poco de todas estas narrativas transmedia, ¿no? Que hemos platicado aquí en la universidad, de cómo ellos lo llevaban a muchos medios, ¿no? Empezó la tele, pero se llevó también al teatro, al musical, también hasta videojuegos, ¿no? Los Muppets.
A videojuegos también.
Animación también, sí. La verdad, los Muppets son todo un producto multimediático que ahora, pues es propiedad de Disney, porque justo él. Antes de todas estas batallas, ¿no? Por quién tiene los derechos de autor de una producción. Cuando hizo Plaza Sésamo, cuando hizo los Muppets, después él volvió a abogar para volver a obtener los derechos sobre estos personajes, porque los había cedido y los volvió a comprar. Y bueno, pues ahora, después de su muerte, ahora sus 5 hijos, que además, por si no tuviera nada que hacer, también tuvo muchos hijos. Y sus 5 hijos se dedican a lo mismo. Era increíble porque decían los mismos hijos que era en casa, pues era, ya saben, el candil de oscuridad en la casa, ¿no? Y candil en la calle. Y en cambio era un extraordinario jefe. Algo al revés, ¿no?
¿Qué es?
Un extraordinario jefe de producción en televisión y su papá, pues ni los pelaba, pero más bien les hacía caso en los sets de producción televisivos.
Mira, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está esta nueva propuesta. Entonces, ¿dónde se puede ver?
La podemos ver en Disney Plus, Jim Henson, El Hombre y Sus Ideas. O El Hombre
Muy
y las
bien.
Ideas.
Gracias, querido Royce.
No, a ustedes, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Luis Royce, como cada 15 días, ya sabe que alterna con nuestra querida Jimena Apisdorf, con recomendaciones que siempre nos traen de series, de películas, de exposiciones, y es parte de la oferta cultural que tenemos cada viernes aquí desde Radar 99, 8:55. Entonces,
ya que empiece. Siempre tuve el sueño de volver aquí.
Sueño de las pesadillas. Es hora de que empiece.
Lo más fascinante, emocionante y celebrante y maravillante es el show de los Muppets.
Y ya tenemos a Ernesto en la línea para que nos cuente acerca de la conferencia mañanera de López Obrador. Buenos días, Ernesto.
¿Qué tal, mi querida Ana? Bueno, pues pasemos de este divertido mundo de los Muppets a lo que pasa en Palacio Nacional. Damos ese gran brinco para poder hablar acerca de lo que comenta el presidente y también quizá con un poco de fantasía acerca de lo que dice el de la economía, que presume nuevamente al superpeso, que pese a las vapuleadas que tuvo esta semana, señala que es este gobierno el único que lo ha mantenido fuerte, que no ha tenido una devaluación. Hace un comparativo con todos los últimos gobiernos, desde Luis Echeverría hasta la fecha, y dice: todos los gobiernos, hasta el de él, hasta incluso antes del que él llegara, hasta el de Peña Nieto, desde Echeverría, pues se había devaluado la moneda, solamente en su administración ha tenido una estabilidad y pese a todos estos vaivenes, pues se mantiene fuerte y ayer volvió a apreciarse en un 8%. Así que el presidente celebra que la economía siga fuerte. Por esta misma línea comenta que ayer durante la comida con el ingeniero Carlos Slim, bueno, pues platicaron acerca del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, dice que la conoce, pero que él es muy respetuoso, que él es institucional y que celebra pues que una mujer llegue a la primera magistratura del país. Y bueno, también comentando un poco más acerca de Clara Brugada, pues señala que ella es una mujer muy cercana al pueblo. Recuerda que fue ella quien lo recibió en 1999 con el Éxodo por la Democracia y que ella era una dirigente pues de un barrio allá en Iztapalapa y que en el Zócalo Capitalino junto con otras mujeres fue quien le dio la bienvenida. Así que está muy contento, dice el presidente, porque ella sea la jefa de gobierno y le sugiere que, bueno, para que tenga y mantenga ese contacto con la gente, pues siga haciendo sus conferencias mañaneras. Por supuesto que no podía faltar la referencia que la Ciudad de México también tiene parte todavía de una oligarquía que sigue presente y con la que va a tener que lidiar Clara Brugada, pero así fue como lo dijo el presidente acerca de este sector de la capital que no votó en favor de Morena.
Que el gobierno se mantenga débil, porque así ellos llegan, entre comillas, en auxilio al gobierno. Nada más que venden muy caro ese salvavidas. Entonces, por eso apuesta a que el gobierno esté débil.
Se refiere, por supuesto, a los medios de comunicación, que son los que dice caminan junto a esa oligarquía y que apuestan mucho a que haya gobiernos débiles para que puedan, pues, decidir de pronto sobre las cosas que interesan a la Ciudad de México. Y eso es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional.
¿Pero por qué dice que es gobierno débil?
Dice que le apuestan a un gobierno débil, le pasan en los medios de comunicación un gobierno débil porque venden luego caro el salvamento que puedan ellos ofrecer a una administración que no es demasiado fuerte. En este caso dice no lo será el de Clara Brugada porque sabe muy bien que cuenta con el respaldo del pueblo.
Bueno, pues gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y con esto ya nos vamos. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, Mario, Chema y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
Gracias. Gracias, Chema.
Gracias, Mario. Gracias, Ana. Gracias a todos los que nos escucharon. Que tengan un excelente fin de semana.
Muchas gracias por su compañía. Yo le invito a que siga con nuestra programación, por supuesto, con buena música, como siempre. Buena programación hoy y a lo largo de todo el fin de semana. Y nosotros le esperamos el próximo lunes con todo lo que pase, que sea relevante, que usted deba conocer en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.